por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNdeportes.com.
Raza Deportiva. ¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes, donde además ya le podemos presentar prácticamente las dos llaves de semifinales, dos llaves que esperemos, deseamos que sean tan emotivas, tan interesantes, tan apasionantes, tan intensas, tan llenas de drama. Vamos, hasta que aparezcan los errores del VAR y del arbitraje, que también le dan su sabor a los partidos de fútbol. Todo se vale en estas semifinales del fútbol mexicano, que quedan definidas con cierto morbo, porque hay que recordar que es la segunda vez en la historia de las liguillas del fútbol mexicano en la que los cuatro que clasifican como últimos son los que sobreviven a las semifinales. En este caso, Necaxa, América, Morelia y Rayados. Así que los cuatro que se veían como los pobretones, las víctimas, a final de cuentas serán los protagonistas de las semifinales. Y bueno, para entrar al análisis en este podcast de lunes de Raza Deportiva, está con nosotros también Elizabeth Patiño, que está saboreándose, frotándose. Yo no sé si metió dinero en alguno de tantos casinos a los cuales acude, que yo sepa en Pachuca ni siquiera juegan lotería, van a jugar con casinos, no les dan ni para frijolitos en las tablas de lotería, pero bueno, ella está soñando con un América contra Monterrey. Un América, Elizabeth Patiño, que vamos, creo que nos sorprendió a muchos que creímos que estaba muerto, pero no sé si nos sorprendió más el América o nos sorprendió la extrema tacañería, mezquindad, cobardía, comodidad del Tuca Ferretti y de sus Tigres, que además con dos traidores en la cancha como Diego Reyes, ex americanista, y Carlos Salcedo, convencido y confesado aficionado al América, pues ya también hasta da para sospechar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuche, les dice Eli Patiño.
La hora que sea, Rafa, un gusto. Con lentejas llenamos la lotería en Pachuca, pero bueno, la verdad que sí terminó sorprendiendo a propios y a extraños. Poca gente le terminaba apostando a la América, y es una gran cachetada para el Tuca Ferretti. Creo que bien lo comentas, no puedes perder así en tu casa, no puedes salir, echarte todo para atrás, no puedes renunciar completamente al ataque. A mí la verdad me termina hasta pesando el tema de que teniendo un equipo así no puedas intentar, porque realmente si Tigres hubiera marcado primero, la historia hubiera sido muy distinta, porque tenía los jugadores para hacerlo, porque tenía su cancha, porque tenía de vuelta a Nahuel, y ni así alcanzó América. Y yo lo comentaba al inicio de toda esta fiesta, América es una bestia de liguillas, es un equipo que sabe cómo jugarlas y que demostró que tiene empaque suficiente para ser protagonista. Y realmente lo de Diego Reyes, ya sabemos que es malito, la verdad que yo no sé por qué estuvo en Europa, pero lo de Salcedo desde que regresó también bastante malo. Al final la gente se metió fuerte con él, lo abucharon y terminaron regalándole este pase al América. Y digo regalándole porque fueron errores groseros de Salcedo, que primero se equivoca en el gol de Henry Martín y después regalando este penal. Y bien por el América, que yo lo veo como serio candidato, pero lo del Tuca Ferretti, Rafa, es hasta, si tiene vergüenza, que renuncie el Tuca Ferretti. No puede quedarse fuera así de una liguilla.
¿Tú crees que alguna vez vamos a ver renunciar al Tuca Ferretti?
Yo creo jamás. Que no, pero un poquito. A ver, con ese equipo, con el equipo que tiene Tigres, digo, tendría que haber alguien que le diga, Tuca, no puedes jugar así.
Recuerda que el Inge Rodríguez dijo una vez muy puntualmente, yo al Tuca no lo quiero para que me dé títulos, lo quiero porque es muy trabajador. Bueno, pues es muy trabajador y seguirá siendo muy trabajador, pero imagínate la gente de Tigres en este, y vamos a ir a la América, pero la gente de Tigres cómo se debe sentir de que se quedaron sin nada, se quedaron totalmente lloriqueando, y resulta que el otro, el que supuestamente estaba muerto, se está convirtiendo, Monterrey, en el animador de esta liguilla.
Totalmente, para mí Monterrey va a terminar siendo el caballo negro. Hoy me parece que es el rival al vencer por el equipo que tiene, porque están motivados, porque entró sin nada que perder. Simplemente ellos querían tener más ritmo de juego, porque además tiene el compromiso del Mundial de Clubes, y el equipo terminó siendo serio, sacando al mejor del torneo, Rafa. O sea, no fue que a lo mejor el primer lugar diera algunos tumbos, ¿no? Realmente Santos hizo una muy buena campaña y bueno, ahí Rayados está instalado en semifinales, pero la verdad que sí me parece muy triste lo de la propuesta del Tuca Ferretti. Obviamente hubieron errores puntuales, pero no puedes salir a proponer un partido así en tu cancha, porque pasa lo que pasó en el partido de ante América. Y bueno, América bien, ¿no? ¿O te quedaron algo, o no te gustó este América? Creo que al final, en términos generales, el equipo termina rindiéndole bien a Miguel Herrera.
Lo que pasa es que hay un término medio. A ver, estamos acusando la mezquindad del Tuca. Estamos acusando la torpeza esa que tiene prácticamente como artritis reumatoide Diego Reyes siempre que va por un balón. Y estamos acusando la torpeza mental y física de Carlos Salcedo. Entonces, cuando estamos puntualizando tres erosiones del equipo de Tigre, tres heridas, también es muy difícil darle todo el crédito a la América. La América tiene, por supuesto, los merecimientos. Hizo los goles, jugó bien, apostó, hizo su esfuerzo, fue contundente, las que tuvo las marcó, nunca bajó los brazos, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos dejar de lado en la balanza que del otro bando hubo realmente situaciones lamentables. Lo de Salcedo, lo de Reyes y lo del Tuca. Es decir, hay que encontrar un justo medio para darle todo el mérito que merece la América, pero no sesgarle ni restarle ni un poquito de la culpabilidad que tuvo Tigres.
Es cierto, pero a ver, era una apuesta arriesgada. América salió a presionar desde el primer minuto. Yo sé que tenía que buscar los dos goles que les dieran vida, pero al final también sabemos que tendrías que dejar espacios, y eso iba a ser muy arriesgado pensando en un Tigres que al contraataque te podía matar. Y hay un jugador, Rafa, que a mí me gustó mucho y que a lo mejor no destaca tanto por la posición donde está ubicado, pero lo de Richard Sánchez ha sido muy bueno. Es un jugador muy inteligente que no solamente te ayuda a atacar, sino que también defiende, que también te ayuda a recuperar balones. Me parece que fue un jugador clave en este partido y me sigue gustando mucho el tema de Guido Rodríguez. Es un jugador inteligente y que termina salvándole bastante la chamba ahí a Miguel Herrera. Algunos errores, sí, defensivamente me parece que América ha sufrido, no sufrió contra Tigres, ha sufrido durante todo el torneo y se van a venir buenos partidos, pero yo sí le doy mérito a este América porque arriesgó. Y lo de Tigres, más o menos sabíamos que iba a ser así, ¿o no? ¿O esperabas algo muy distinto de lo que hizo el Tuca Ferretti?
No, pero yo esperaba que hiciera bien las cosas. No, yo estaba convencido que iba a montar al estilo más puro del Tuca Ferretti, al estilo murciélago, 11 en el travesaño y a ver qué pasa en alguna descolgada con alguno de los jugadores. Lamentablemente, la lesión de Ayala y después los errores fundamentales que tuvieron Diego Reyes y Salcedo cambió todo. Ahora, antes de ir a revisar lo que le espera a la América con este adversario, con este Morelia de Guede, la pregunta también sería por este lado, o más bien la precisión. Creo que Giovanni Dos Santos corrió más en este partido de vuelta contra Tigres que lo que corrió en todos los años que estuvo con el Galaxy. Pero el Galaxy seguramente nunca tuvo un kilometraje como el que corrió Giovanni. Qué bueno, aunque tampoco fue uno de los jugadores determinantes.
No, y no se le veía tan cómodo, pero creo que el esfuerzo, y creo que aquí el esfuerzo no se tiene que agradecer, porque para eso estás y, claro, y es lo menos que puedes dar si de repente futbolísticamente te está costando, como ya tiene un rato que sabemos que Giovanni Dos Santos no está en plenitud de sus facultades, pero creo que el esfuerzo lo hizo. Sigue sin ser ese jugador que lo trajeron y que pensaron que iba a ser determinante, inclusive fundamental para lo que fuera consiguiendo el América en el camino, pero no creo que no lo podemos tachar como que hizo mal el trabajo. No luchó, no brilló, tampoco destacó tanto, pero creo que termina Rafa cumpliendo. Vamos a seguir seguramente esperando más. Lo de Viñas también me gustó. Tienes en la banca a Roger Martínez, que me parece que ha sido de los torneos más regulares. ¿Y qué va a hacer Miguel el próximo partido con los extranjeros? Uno se va a la tribuna, No sé si pueda hacer Nico Castillo de nuevo.
Ahora, lo interesante es, y bueno, creo que eso nos quedó claro a todos, el gol de Viñas es con la clavícula. O sea, el tipo ni siquiera tuvo una intención clara, porque además va por el balón con los ojos cerrados. Hasta en eso tiene fortuna. La clavícula que tiene remata mejor de cabeza que Nico Castillo. La clavícula de Viñas es más letal que la cabeza de Nico Castillo.
Varios son más letales que lo que puede hacer Nico Castillo. Sí, un poco con fortuna, pero me parece que el tipo es joven, Rafa. Viñas, ¿cuántos años tiene? 20, 21 20, años. Sí. Y tienes y pararte en el volcán y que vayas de titular. Y al final Miguel terminó haciendo también algunas modificaciones y le terminan resultando. Y al final es de aplaudir, porque estos equipos de Miguel Herrera, qué bien saben manejar los partidos. Sí sufrieron, sí Tigres tuvo sus oportunidades, tenía que ir a luchar por todo. Pero en los últimos minutos América, sin desconcentrarse, intentando tener la posesión de balón, inclusive con un par de contraataques que, bueno, terminan ya no en gol. Pero creo que al final fue un partido redondo para el América, que cuando tuvo que proponer, propuso, supo sufrir y terminó jugando bien su partido con oficio. Serio candidato al título. Me parece que con mis frijolitos y con mis lentejas ahí en la lotería, yo dije que América y Rayados era la final, antes de que todo esto empezara.
Y parece que pinta bien. Ahora, ¿cómo lo vemos con el equipo de Morelia? Es decir, un equipo muy ordenado, un equipo que entre lo que era aquel personaje funesto que se destaca más que nada por haber sido chofer de Marcelo Bielsa, a lo que es hoy con Guede, hay orden, hay disciplina, hay entrega, hay compromiso, hay una idea de fútbol. El cambio fue radical. Yo imagino que el futbolista, de hecho, cuando entiende honestidad y pulcritud y que el técnico es frontal, le responde de la misma manera. Pero cuando ve que el técnico que tiene a veces ni se baña ni se cambia de camisa, pues ya no solamente duda de la limpieza corporal, sino también de la limpieza de sus intenciones. Hablo del caso de Torrente, ¿no?
Saludos, Torrente. Oye, lo de Pablo Guede termina siendo bueno. Inclusive en su momento, cuando llegó, decíamos este técnico y hablaban de las cábalas y todo lo que iba a llegar a hacer y de qué manera inclusive se comunicaba con los jugadores previo a los partidos, pero se ve un equipo con compromiso. No sé qué les digan, no sé qué hagan el día a día de entrenamiento, pero se ve que el equipo le cree. Y este Morelia realmente pues es más o menos parecido, obviamente pasaron todos los de abajo, ¿no? Equipos que no son favoritos, que no tienen la presión de avanzar, que no tienen un gran equipo, porque no tiene un gran equipo, pero que en conjunto termina siendo un cuadro ordenado que aprovecha las oportunidades de media distancia, de disparos, un equipo peligroso. Entonces, creo que tiene cualidades importantes, Rafa. Aún así, yo pondría como favorito al América en este partido, pero bueno, Morelia al final está disfrutando los partidos. Veíamos entre lágrimas a Sebastián Sosa por esa emoción de algo que realmente, contra todo pronóstico, nadie daba que Monarcas avanzara y pasara por encima de León.
No, y a final de cuentas, creo que lo único que podemos esperar y exigir es que lo que vimos en esta fase de cuartos de final lo sigan respaldando en semifinales. Es decir, que sigan dando exactamente ese muy buen nivel de fútbol. Morelia, insisto, más allá de todo ese tipo de supercherías que mencionas de Guede, yo imagino que cuando llega la cabecita del jugador, yo no sé si desde el diván, desde la charla táctica, desde la motivación, o tal vez con todo ese tipo de agregados que hemos visto en el fútbol mexicano con tanto tipo de entrenador, desde aquella mentalista de la Volpe y mamatoña de Mario Carrillo y etcétera, 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 pues a lo mejor todo funciona, ¿no?
Y la verdad que le ha funcionado, le ha resultado bien, y creo que es algo que sí termina destacando, porque es su primer torneo en el fútbol mexicano y agarró a un Morelia desahuciado, bien lo decías, con Torrente, un Morelia que no tenía la más mínima idea de qué jugar, un equipo que se veía constantemente avergonzado y que al final terminó haciéndolo bien. Y jugadores como el Shaggy Martínez, como Velarde, como el mismo Zuna, como Rocha, que es de la cantera de León, Millar, Flores, que se hizo presente con goles y que es un jugador que creo que ha jugado bastante bien en Liguilla, Aristeguieta, que bueno, a mí no me gusta mucho, pero es un tipo que tiene presencia en el área. Creo que con muy poquito, con todo respeto para este equipo, se ha armado un buen grupo y no tendría que pensar América que esto va a ser fácil. Obviamente, Rafa, hombre por hombre, pues sí, América le lleva un rato, ¿no? Y evidentemente Miguel Herrera, lo que es Guede, que apenas está estrenando en Liguilla.
Ahora vayamos a lo que será la otra llave, un Monterrey espectacular. En el partido de vuelta contra Santos nos demostró Mohamed que puede reacomodar al equipo a sus necesidades, que les dio la memoria futbolística muy diferente a la que intentó practicar el tipo aquel que le dieron el Ferrari y chocó su carrito de supermercado, el jinete sin cabeza. Pero ahora el Turco Mohamed, a estos desgraciadísimos locos que tiene en la cancha, los hace jugar como quiere, y ojo con los que se da el lujo de poner en la banca. Rodolfo Pizarro, que parecía un jugador fundamental para los proyectos de Mohamed, bueno, pues ahí está administradito, y pues si juega, bueno, y si no juega, ni se le extraña, ¿no?
No sé si no se le extraña, pero la verdad que Dorlan dio muy buenos partidos, de repente con jugadores donde yo pensaba, e inclusive se habló en su momento que a lo mejor el Turco no tenía tan buena relación, y supo hacer de este grupo retomarlo, regresarlo, ser protagonista. Rayados es un equipazo, Rafa. O sea, cuando tú ves en la banca que tienes a un Pizarro, por supuesto que te puede resolver en algún momento. También tienes a González, que creo que es un jugador que es interesante. Lo de Layún, creo que no terminamos todavía por verle su buen nivel, pero de repente de cambio te sirve como un jugador bastante fresco. Hay jugadores que los veo muy bien, como el caso al menos a mí de Gallardo, que me ha gustado, lo de Celso Ortiz, lo de Charly Rodríguez. O sea, realmente no veo qué le duele a este Rayados, que aún si Funes Mori, que creo que Funes Mori un buen rato le salvó la chamba a Diego Alonso, ha sabido el Turco Mohamed cómo repartir los esfuerzos y hacer un buen equipo. Para mí, hoy el favorito a ser campeón, para mí, como juega con el equipo que tiene, es Rayados. Pero bueno, todavía falta un camino por recorrer, y Necaxa pues no se la va a poner nada fácil. Es algo similar a lo que está haciendo Monarcas, son equipos que no entran a liguilla como favoritos, pero que pueden de repente poner en aprietos a estos dos cuadros que creo que tienen un equipazo.
Y fíjate las circunstancias, es decir, un Monterrey, los jugadores prácticamente estaban ya, se estaban pensando irse de vacaciones, y llega el Turco Mohamed, que estaba de vacaciones después de los fracasos que tuvo saliendo de Monterrey, donde no consiguió nada, pero el Celta de Vigo fue una vergüenza, y después en Argentina también. Pero de repente, 12 factores arrepentidos, un plantel y un entrenador, logran reencontrarse. Y por el otro lado, con Necaxa, un entrenador que dijo, ya me voy, y no sé si la mitad del plantel titular ya tiene prácticamente equipo. Ya entre los rumores, versiones y el tendedero de contrataciones, por lo menos que en teoría se están dando, ya el Necaxa se quedó de golpe cuando todavía ni siquiera termina su participación en la liguilla, sin entrenador y sin jugadores. Y a pesar de ello, los mismos jugadores, vimos al Chicote Calderón anotar, y el mismo entrenador, siguen comprometidos con este equipo de Necaxa que le pasó por encima a los Gallos Blancos de Querétaro.
Sí, la verdad. Fíjate que ese factor, de repente cuando lo ves, que tantos rumores y que ya sabes que Memo Vázquez no va a estar, que probablemente lo de Calderón ya es, no sé si un hecho, pero bueno, ya está muy adelantado, lo de Angulo, el tema Chivas, lo de Peña, y que sigas viendo a este cuadro tan unido, están comprometidos. Lo de Calderón, yo lo estuve observando, la verdad que no en todos los partidos durante el torneo. Qué bien anda, qué buena contratación va a terminar haciendo Chivas. Tienes al líder de goleo compartido con Pulido, que es Quiroga. O sea, este Necaxa, cuidado, creo que termina siendo un equipo que yo al menos disfruto ver jugar, que es un equipo que tiene un vértigo impresionante y que no se la va a poner fácil. Ahora, ojalá y Memo Vázquez siga de pronto con esta propuesta y no empiece a darle frío conforme avancen los partidos y conforme el compromiso vaya siendo tal vez más importante. Pero bueno, al final ya sabe que no va a seguir en Necaxa, ¿no? Tiene que arriesgar, y con este cuadro, que no es un gran cuadro, pero que sí ha terminado y fue de lo mejor que vimos durante el torneo, al menos de los más regulares.
Ahora, este equipo de Necaxa entiende muy claramente que si algo le duele al equipo de Rayados es cuando le juegan de la misma manera. Es decir, si agarran y tratan de recuperar el balón, tratan de montar su trinchera, dos líneas, y le juegan a la transición rápida, que eso se le da facilísimo al equipo de Necaxa, es con los que sufre Rayados. Así que, y Memo Vázquez sabe leer muy bien los partidos, lo lleva en la sangre. Lo hemos platicado muchas veces, él se sentaba a comer a la mesa familiar con el tipo que mejor ve fútbol de todos los técnicos mexicanos, que es precisamente Memo Vázquez, ¿no?
Sí, sí, la verdad, pero el turco, Rafa, ¿no crees que yo lo veo ¿sí? mucho más maduro? La verdad lo veo mucho más maduro, digo, a pesar de que bien lo dices, ni con Huracán y con el Celta fue duramente criticado el turco, inclusive hablando que era medio flojo y no le gusta trabajar y era repetitivo en los entrenamientos, y hoy yo veo a un turco mucho más maduro, inclusive en el partido contra Santos, la mayoría del tiempo sentado, tranquilo, analizando lo que tenía que hacer, hizo los cambios justo en un momento puntual. Entonces, me parece buen duelo de técnicos. Sigo poniendo como favorito a Rayados, pero me da gusto que Necaxa esté ahí, y también me da gusto que Monarcas esté ahí, porque son equipos que no invirtieron tanto, pero que están que terminan dando la sorpresa. No sé si al final vaya a sacar tu lado americanista, que aunque digas que no pensabas que iba a pasar en América, yo sé que en el fondo así lo deseabas. Porque no está Chivas, entonces te tienes que ir con el de enfrente. Eres como Salcedo.
Ah, caray. No, lo que pasa es que yo soy piojista y eso no lo niego. Y además el Piojo ya confesó, mi pasión es del Atlante, dijo. Entonces ya nos entendemos mejor él y yo. Ahora, te quería preguntar algo. Este tipo que se llama Pozoleando o algo así que llegó al Pachuca, ¿cómo se llama? ¿Pozoleando?
Pesolini o algo así.
Pesolano.
Pesolano. Paulo Pesolano, uruguayo.
¿A qué llega? ¿Quién lo recomendó? ¿Es cierto que se lo recomendó Álvaro Dávila a Jesús Martínez?
No, más o menos la situación. De hecho, el que primero termina observándolo es Andrés Fassi. Estaban buscando técnico para Talleres de Córdoba. Al final no quedó él siendo como un favorito, pero Rafa, la realidad, y aunque salga Jesús Martínez a dar una versión que yo entiendo, porque la gente de Pachuca está molesta porque dicen, bueno, nos van a sacar a Guzmán y nos van a sacar a Aguirre, y sí, se queda Macías, pero no se queda para Pachuca, se queda para León, pero realmente hoy todos los movimientos que se hagan, todo la baja en el presupuesto, porque a Pachuca le van a sacar dos o tres jugadores que son los que más cobran en la nómina, va a ser para irse la mayor cantidad posible para el Estadio de León, que se supone que para el 2022 ya tiene que estar construido. Entonces, esa es la realidad. Diego Alonso dio algunas sugerencias, lo conoce de Uruguay, dice que trabaja bien, que es algo parecido, así lo comentan, como a lo que pueda llegar a ser Almada, pero la realidad es que va a tener la misma edad que Rubens, tiene 36 años, y no porque la juventud esté peleada con que puedas conseguir buenos resultados, pero en cuanto a la dirección técnica, creo que sí, 1, 2, 3, 4 años, sí te dan un punto de referencia distinto, pero es a lo que le va a apostar Pachuca, a un técnico muy joven, con una mínima experiencia, y a jugársela con gente de cantera, a ver qué tal le sale. Dudo que traiga buenos resultados, al menos en un corto plazo, digo, al final si van a apostar por jugadores de fuerzas básicas, eso se lleva un rato, es un proceso.
Pero acuérdate que este Pozoleando llega exactamente como llegó Guede y como llegó Almada, ¿no?
Sí, puede ser un cadáver. De repente, en algún momento escuché, y no recuerdo quién fue el personaje, pero se me quedó mucho, que los técnicos uruguayos, al menos en los primeros torneos, son garantía, porque trabajan bien, lo mismo lo dicen de los preparadores físicos. Entonces, pues Rafa, en este caso creo que sí hay que dar beneficio de la duda. Pachuca realmente quería Memo Vázquez, pero el tema del sueldo que pide Memo Vázquez es impagable, yo creo que para el 75% de los equipos en el fútbol mexicano. Entonces, hoy Pachuca no tiene dinero, todo se va a ir a León, y vamos a ver qué tal le va a Pesolano con 36 años y con el Liverpool de Uruguay, que es un gran trabajo. Entonces, esas son las credenciales con las que llega el fútbol mexicano.
Para cerrar, Eli, actualiza a los chillermanos. ¿Cómo está lo de Víctor Guzmán y Erick Aguirre? La semana pasada nos comentaban que se haría oficial hasta que José Juan Macías dejara de tener participación en la liguilla. Ya quedó eliminado. ¿Crees que entonces este inicio de semana, lunes, martes, miércoles, se haga oficial por parte de ese triángulo Pachuca, León, Chivas, la mecánica de transferencia, sí quedó confirmado ya Guzmán y Aguirre, porque alguien me decía que podrían ser tres los jugadores involucrados, porque Pachuca no quiere, precisamente por lo que comentas tú, no quiere soltar dinero por Macías. La austeridad lo lleva a que prefiere entregar tres jugadores en lugar de dos a cambio de Macías.
Pues mira, fíjate, la última versión que me enteré, porque cambió mucho la información durante la semana, Rafa, inclusive decían que se estaban cayendo el tema de Macías. Yo todavía el pasado viernes intenté seguir investigando cómo es este tema de la información, por todo lo que soltó Alan Pulido, que a lo mejor se iba y que entonces ya no iban a ser válida la... bueno, al final hay algo que tienen que hacer válido. Si León pone el dinero, pues ya lo pusiste, claro, ahí en la cláusula y tendrían que venderlo. O sea, eso no había posibilidad de que si el jugador quería o no, ya estaba sobre un papel ese acuerdo estipulado. Pero tengo entendido que si estaban esperando, como es algo natural y como tendría que hacerse siempre, terminas tu participación y se dará a conocer. Ahora, hoy Jesús Martínez quiere hacer parecer que... primero, o sea, Pachuca va a vender a los jugadores, le van a dar dinero a Pachuca y que a su vez León dará el dinero correspondiente por la compra de JJ Macías. No quieren como que se vea que triangularon para que la gente de Pachuca no esté molesta, porque bueno, al final se están yendo dos jugadores que eran importantes, tanto Guzmán como Aguirre eran jugadores importantes y de lo rescatable que tenía Pachuca más o menos para tener un cuadro competitivo. Hoy se van, se va a ir Cardona seguramente, y así Pachuca seguirá bajando el presupuesto para que León tenga casa. Las malditas bondades de la multipropiedad hoy están dejando a Jesús Martínez teniendo que decidirse por León y por el estadio de León, y es así.
Ahora, no hay que olvidar que afortunadamente la semana va a arrancar cargada de morbo, va a arrancar cargada de drama, porque en la junta de dueños, diría Sven-Goran Eriksson, del 3 de diciembre, en algo que ya habíamos comentado hace muchos podcasts, pues se va a Curi, desafilian a Curi, desafilian al Veracruz y se acaba ese dolor de cabeza. ¿Tú te has enterado de algo nuevo? Porque se habla, primero, de que Cristian Bragarnik está por comprar al Querétaro para tener de prestanombres a los Xolos, y que incluso el que alguna vez fue el director deportivo de Xolos será quien aparezca como director deportivo para Cristian Bragarnik en el Querétaro. Y la otra es que TV Azteca estaría haciéndose cargo del Veracruz si no se quiere perder la franquicia. No sé si tú tengas alguna noticia sobre esto, pero bueno, está sabroso porque finalmente, de una u otra manera, alguien se atreve a poner a Curi en su lugar, en el limbo.
Está complicado. Yo la verdad en ese tema, Rafa, sí no sé qué vaya a pasar, porque de pronto escucho ahí en los pasillos de Grupo Pachuca y algunas otras instituciones que lo del tema de Curi no se va a hacer y que no lo van a desafiliar. Probablemente tú en ese tema sí estés más adelantado, pero lo que sí te digo, la gente de Tijuana incluso ya cierra negocios en Querétaro. Entonces, ya el tema de Querétaro está muy avanzado. Querétaro, a pesar de que van a tener un prestanombres, va a pertenecer a la familia de Caliente, del tema de Tijuana, del tema de Dorados. Y bueno, va a formar parte al final Querétaro. Y alguna gente quiere respaldar de cierta manera, o no sé si respaldar o darle un último voto de confianza a Curi. Yo no sé si esto se puede hacer realidad. Yo creo que no. Yo creo que ya es insostenible el tema Curi y tendrá que hacerse a un lado y resignarse a que las cosas se hicieron mal y tarde que temprano se tenía que tronar. Pero bueno, mientras haya unos cuantos que estén de su lado, no sé qué tanto pueda llegar a pesar.
Perfecto, Eli. ¿Alguna recomendación de reggaetón? Porque de repente llegan algunos comentarios de que les decepcionas por el hecho de que ya no das sugerencias musicales.
Yo los decepciono, tú los decepcionas. Yo creo que les decepciona imaginarte que bailas reggaetón, Rafa, pero sugerencias de reggaetón. No, este no es reggaetón, pero hoy una muy buena salsita de Marc Anthony que se llama Parece Viernes, que creo que por ahí tiene una colaboración con Maluma, entonces que la busquen, está bastante buena, te la recomiendo. Y es un poquito más bonito imaginarte bailando salsa que reggaetón, entonces pues es para que lo escuchen, la sugerencia, y que la busquen después de que escuchen Raza en el podcast.
Bueno, me imagino que deben estar teniendo alguna imagen infantil de cuando fueron al circo, si eso es a lo que te refieres. Pero bueno, Elizabeth Patiño, gracias por la participación y recordar al auditorio que se suscriban al podcast de Raza Deportiva para que en cuanto esté ya colocado, ustedes reciban la notificación. Recuerde que lo pueden escuchar a través de la página de podcast de ESPN, lo pueden escuchar a través de los podcasts de Apple, de iTunes, y pueden ir también a TuneIn para escuchar el podcast. Está también en Spotify, hay una gran cantidad de plataformas, y bueno, pues ya estaremos hablando el próximo viernes, después de los resultados de los juegos de ida, quiénes serían en lo personal para Elizabeth y para mí los favoritos para llegar a la final del fútbol mexicano.
Para ti, ¿quiénes son los quién gana los primeros partidos, Rafa?
A ver.
¿Quiénes ganan los primeros partidos?
Yo creo que gana América y gana. Me voy a ir fácil. No, fíjate, ¿sabes qué? Voy con América y Monterrey.
¿Así de plano? No, yo creo que los primeros partidos, el primer partido lo gana Necaxa. Lo gana Necaxa y el otro va un empate. Ya todo se va a resolver en la vuelta. Igual sigo pensando que América y Monterrey van a avanzar a esa final. Y por cierto, espero que no. Bueno, de por sí ya mi familia no me quiere, pero es muy probable que David Patiño ya en próximas horas se dé a conocer que va a dirigir el próximo torneo a los Dorados. Así que mi corazoncito se va a dividir ahora a apoyar al gran pez.
¿A Dorados de Sinaloa? O sea, tan desesperado
de
anda.
Pues es que cuando no hay chamba hay que agarrar lo que se presente, Rafa.
Bueno.
Luego por eso en mi casa no me quieren.
A propósito, Diego Ramírez, el hijo de Chucho Ramírez, también para confirmarlo, él iría como parte del cuerpo técnico del equipo de Querétaro, con los cambios que se vienen ahora, porque ya sabemos pues que Vucetich queda sin contrato también. En fin, bueno, conéctese al podcast de Raza Deportiva, seguiremos esperando sus comentarios, las recomendaciones, las sugerencias, y todo lo que usted quiera dejar ahí, también recomendaciones de reggaetón, porque por lo que escucha usted anda un poco fuera de onda, Elizabeth Patiño. Eli, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafa. Chao. Gustazo, como siempre. Hasta el viernes. A ver quiénes avanzan.
Bueno, hasta el viernes. Gracias.